¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir la próxima hora, una hora que firma Full Audit y en el que vamos a hablar de la empresa, y en el que vamos a hablar sobre todo, como siempre, de el bienestar en la empresa, de cómo esa empresa tiene que ser lo más sostenible posible, lo más respetuosa posible con el medio ambiente, con la salud, con la seguridad en el trabajo. De eso vamos a hablar durante la próxima hora de la mano de grandes expertos y grandes comunicadores. Sean todos bienvenidos con Full Audit y Salud y Calidad de Vida. Tengo a Aleix Alari, nuestro director técnico, organizando los 5 Skypes que tenemos preparados para esta noche, en el que vamos a compartir con don Daniel Tapial, que ya le conocen. Además es nuestro productor, nuestro coordinador, nuestro manager general de estos programas de Full Audit. Daniel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Ya muchísimo que no estaba en... Estaba encantado.
Se te entrecorta la voz. Hemos oído que hacía muchísimo tiempo que no estaba con nosotros, está encantado de volver, pero el no sé si tienes el mute puesto o no. Dime algo. Bueno, tenemos problemas, está claro que tenemos problemas con Daniel Tapial, director de desarrollo de negocio y UHS, también auditor jefe de Full Audit. ¿Puedo hablar con Carmen Soler? Carmen Soler, buenas noches, Carmen. No veo a Carmen Soler. ¿Puedo hablar con Marisa Estévez? Marisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Marisa Estévez.
¿Me escucháis bien?
Te escucho perfectamente. No te veo, pero te escucho perfectamente. Eres directora global de operaciones de British Telecom. Dime.
No, si no me ves, yo sí que me veo, pero no sé si...
Tú te ves... Ahora te veo.
Ahora
nos vemos. Bienvenida, Marisa. Gracias por acompañarnos y por aceptar compartir estos minutos en el que hablaremos de las claves de la gestión del bienestar. Hablaremos de los indicadores claves de esa gestión. ¿Puedo saludar a Pedro Ledesma? Sí, Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Jefe del Departamento de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral de Fomento de Construcciones y Contratas. Me alegro de que hayas sacado un hueco de tu apretada agenda, también como todos, para estar hoy aquí con nosotros y con nuestros amigos, los oyentes, los espectadores, los seguidores, que me consta que cada vez son más, de estos minutos de Full Audit. Bienvenido, Pedro.
A Jorge
Cordero le puedo saludar. Jorge, buenas noches. Hola, Jorge.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido al director de Servicios Médicos en Universidad Europea. Gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Todo bien?
Muy bien. Gracias a vosotros por invitarme.
Me alegro mucho, ¿no? A ti por aceptar esta invitación. Bueno, hechas las presentaciones, aunque no hemos podido ver a Carmen Soler, que la veremos en un instante. Yo, si Aleix me da la luz verde, yo empiezo ya con Daniel, sí. Don Daniel, a ver ese micrófono ahora.
Ya está.
Ahora, creo que mejor. Esto es lo bonito del directo, Daniel. Esto es lo bonito del... Estamos aquí sin red, estamos aquí... La gente dice, no, esto no... Estamos aquí absolutamente a las 8 y 7 minutos. Una hora menos en la comunidad canaria. Estamos aquí sin red. Daniel, hoy, como decía, vamos a hablar de las claves de la gestión del bienestar, de los indicadores claves de gestión. Y como viene siendo habitual en nuestros últimos programas, nos gusta empezar conceptualizando la materia sobre la que vamos a conversar, sobre la que vamos a debatir en los próximos 60 o algún minuto más de programa. Te lanzo la primera pregunta y es que nos cuentes, por favor, sobre todo para los no iniciados, ¿qué es esto de los objetivos, indicadores, KPI, etcétera, etcétera, de los que van a oír esta noche hablar nuestros espectadores?
No, Lo primero que me gustaría es indicar que bueno, que en cualquier caso, independientemente de la definición que hablamos, es que cualquier organización que busque resultados excelentes en cualquier área, y en este caso en el área que nos compete, que es el área de bienestar, ha de tener una gestión estructurada, y ha de gestionar sus actividades y recursos con procesos, actuaciones, políticas que sigan un orden concreto y una estructura de gestión lógica. Claro, poder tomar cualquier tipo de decisión va a llevar implícito, por descontado, el poder disponer de datos. Si no dispongo de datos para poder medir y poder valorar a priori el camino, si el camino que sigo es el adecuado, si los resultados que he obtenido en el camino anterior han sido adecuados, es muy difícil poder tomar decisiones estratégicas y decisiones acordes con una gestión empresarial que busca eficiencia, resultados y eficacia en sus procesos. Es ahí donde yo creo que los objetivos y los indicadores toman un valor súper relevante en la gestión de cualquier empresa. Dicho lo cual, para poder dar una definición existen muchísimas referencias con las que poder trabajar. Yo, para gestión, por ejemplo, de indicadores, siempre me gusta referirme a la norma UNE, la 66175 de 2003, donde dice que es muy sencillo la definición de indicador, que es un conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso, de una actividad. Y en el caso de los objetivos, pues mira, pues por paralelismo, si cogemos las normas que seguramente la mayor parte de nuestros oyentes están acostumbrados a trabajar, como puede ser la 45.000, la norma de la gestión de la seguridad y salud del trabajo, la 14 que habla de medio ambiente, o la 9.000 que es la de calidad, viene a decir lo mismo, ¿no? Que un objetivo no deja de ser un resultado a alcanzar o a lograr, ¿vale? Dicho lo cual, al final, yo creo que independientemente de estas definiciones, lo importante tanto de los objetivos como de los indicadores es lo que te he dicho al principio, ¿no? Que son elementos estratégicos de gestión y que deben ir a medir algo más allá de lo típico que tú estás gestionando, de lo normal, y que deben siempre, para mí, la clave es aportar valor empresarial, que es algo que muchas veces se nos olvida en el camino.
Pues vamos a preguntarle, a pedirle a Marisa Estévez, como les decía, directora global de operaciones de British Telecom. Marisa, con esa dilatadísima experiencia que tienes tanto en el liderazgo de equipos como en la gestión estratégica de las organizaciones y en sus procesos de digitalización, de los que aquí hemos hablado en alguna ocasión contigo, seguro que nos podrás ayudar a dar luz un poquito a algo que seguro que gran parte de nuestros oyentes están preguntando. ¿Puedo soportarme la tecnología KPI? Y si es así, ¿tenemos algún buen elemento de herramientas para ello, Marisa?
Pues te tengo que decir que sí, claro, no puedo decir lo contrario.
Menos mal.
Precisamente, fijaos, y ya estando en mitad de la conversación, el otro día estaba en un debate, en una reunión, y decían, se hablaba de sostenibilidad, ¿no? Que también está de moda el ESG, ¿no? Y hemos mencionado sostenibilidad. Y alguien me decía, oye, pero esto de la sostenibilidad quiere decir que acabamos con la transformación digital. Así, en frío me lo suelta. Y yo digo, ¿pero qué estás diciendo? Claro, porque son los conceptos que aparecen, empezamos a hablar y digo yo, mira, no, la verdad es que no. La transformación digital es algo que está sucediendo, que va a suceder, que tendremos que adoptar. Y detrás lo que sucede es lo que tenemos, es la tecnología. De hecho, cuando hablamos de sostenibilidad de las empresas, todos los objetivos que estamos poniendo, todo lo que estamos ahora viviendo, toda la transposición de todas las leyes y todas las normativas que tendremos, mi convencimiento personal, y yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo, es que se podrá hacer a través de la tecnología. O sea, no podremos cambiar todo lo que hay que cambiar si no adoptamos la tecnología en los procesos, en las organizaciones, incluso en el liderazgo. Y cuando me estabas diciendo, ¿y qué pasa con los KPIs? Es que, claro, todo esto es necesario llegar a medirlo, ¿de acuerdo? De alguna forma tenemos que saber cómo avanzamos y cuánto avanzamos. Cuando hablamos de este bienestar organizacional, no deja de ser como una organización tiene que ofrecer esas condiciones adecuadas, ¿no? a sus empleados, a través de los procesos, a través de toda la organización, para alcanzar al final, como tienes que alcanzar los objetivos de negocio, la competitividad y esa sostenibilidad que hablamos. Al final tienes que ver, ¿estoy evolucionando correctamente o no lo estoy? Y ahí es donde surge, ahí es donde quizá a la hora de liderar las empresas, uh-huh. Esa gobernanza y establecer los KPIs es lo más importante. Y de hecho, en este modelo, ¿no?, de bienestar organizacional, una de las partes más importantes es el establecimiento de KPIs, y muchas medidas se tienen que hacer a través de la tecnología, evidentemente. Vale. Entonces, esa es un poco la introducción que te quiero hacer dentro de este modelo, de esa dimensión, ¿no?, que es la dimensión de la organización de todas las empresas y de encima de ellas, como transversalidad, esa digitalización, que es la que nos está haciendo cambiar las propias empresas. Eso es un poco la conexión.
Digitalización que evidentemente está y que cada vez va a ir a más. Eso es irreversible, no hay ningún tipo de duda. Vuelvo con Daniel Tapial, porque en múltiples ocasiones, Dani, yo te he oído hablar de la importancia de los objetivos e indicadores en los sistemas de gestión, y que hacerlo bien, lógicamente, implica seguir un proceso estructurado, un proceso sistemático. Incluso me consta que el modelo que habéis elaborado junto con Carmen Soler, con la que tenemos problemas de comunicación. Carmen, si me estás oyendo, entramos por teléfono, no te preocupes, entramos por teléfono. Lo importante es que se oiga tu sabiduría y tu conocimiento. Ese modelo que habéis elaborado junto con Carmen para la gestión del bienestar, ese modelo MBO, aborda esto en dos de sus requisitos, ¿no? Pero me gustaría que nos pudieras dar unas pinceladas de cómo abordar el proceso de establecimiento de objetivos e indicadores en materia de bienestar, Dani.
Sí, bueno, yo por nada, simplemente por apostillar y una de las cosas que Marisa hablaba, sí. Para nosotros, fijaros lo importante que es lo de acuerdo que estamos con Marisa en esa importancia de la digitalización en el mundo actual y sobre todo en el mundo del bienestar, que una de las dimensiones sobre las que se cimenta el modelo de bienestar es precisamente la digitalización, de la cual Marisa es su exponente. Su exponente en nivel de conocimientos. Vamos, lo teníamos clarísimo, sí. Al igual que teníamos clarísimo que Marisa era la candidata ideal para acompañarnos en ese proceso de generación de esa dimensión y de esos requisitos. Bien, me encanta que me hagas esta pregunta. Es la pregunta para mí es una de las preguntas clave a nivel de gestión. Yo, pese a que ahora mi titulejo diga director de desarrollo de negocio, yo me identifico mucho más con un perfil técnico, porque llevo, no sé, la cantidad de años en el mundo de la seguridad laboral, 18 años auditando, y para mí, yo creo que lo llevo en el ADN, el trabajar con organizaciones acompañándolas es un proceso de desarrollo, punto. A partir de ahí, en sus múltiples apellidos, ¿no? Y uno de los elementos que yo siempre veo y sobre el cual entiendo que en muchas ocasiones hay necesidad de profundizar es en este caso en la gestión tanto de los objetivos como de los indicadores, porque creo que perdemos una grandísima oportunidad de trabajar a un nivel o mediante un lenguaje que muchas veces nos quejamos de que no somos capaces de alcanzar, o que las organizaciones no se entienden, o que cosas así, ¿no? Y dices, bueno, pues igual hay que mirarnos internamente y empezar a ver que a lo mejor, pues oye, muchas veces es porque no estamos trabajando los elementos de gestión al nivel adecuado de los mismos. Dicho lo cual, por descontadísimo, trabajar en objetivos e indicadores es para mí un elemento de gestión estratégico que ha de seguir sí o sí un proceso estructurado de gestión. Esto no va a decir, oye, pues voy a levantarme hoy por la mañana más cansado, más contento, y pongo este objetivo y este indicador que igual me mide algo. No, para nada. Yo entiendo que ha de seguir un proceso estructurado y con una serie secuencial de pasos que, si me apuras, han de darse sí o sí cada uno de ellos. Para mí, indiscutiblemente, el primero de ellos es el análisis. La terminología puede ser variadísima. Cógelo como un término conceptual, ¿no, Ricardo? Hacer un análisis primero es imprescindible. Ese análisis es un elemento que nos va a llevar, en esencia, a saber dónde estamos y dónde queremos ir, ¿vale? Ese dónde estamos y dónde queremos ir, ¿cómo lo conseguimos? Pues revisando. Para mí, el primer caso es una revisión documental. Es tan sencillo como eso, ¿eh? Una revisión documental que nos lleve a revisar tanto actuaciones como resultados. Pero resultados, y aquí ya una de las claves bajo mi punto de vista, que ya hablaré con el tema de los indicadores, resultados de tres tipos, tanto de adhesión como de cambios conductuales, y resultados finales de salud. Y estos resultados finales de salud, tanto de salud física, mental de las personas trabajadoras, como de salud empresarial, que es algo que muchas veces nos olvidamos, ese beneficio empresarial que debemos aportar como gestores de cualquier área de negocio de la empresa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues siempre digo lo mismo. Yo haría dos revisiones, una documental, tanto una endógena como exógena, interna a nivel de requisitos técnicos de gestión, pues epidemiológicos, estudios de encuestas de clima laboral, resultados, mejor dicho, y cosas que estemos llevando a cabo, funcionan, no funcionan, los compañeros y las compañeras las reciben bien, se adhieren a determinadas campañas, hay cambios en las formas de su vida misma, porque muchas veces estamos hablando de cambios de vida para el impacto en la salud. Uh-huh. Y luego aspectos empresariales que se nos olvidan a los profesionales técnicos, ¿no? La misión, la visión y valores, el estado empresarial, los requisitos, pues como puede ser que estoy cotizando en el Dow Jones de sostenibilidad, en Merco, en no sé qué índice, que esto va a impactar de manera muy, muy directa en las necesidades y expectativas de esa dirección o esa organización. Y luego áreas externas, pues muchísimas, tanto a nivel de mercado como a nivel de tendencias sociales o datos de evidencia científica, ¿no? Pero muchas veces es algo que se nos va de la cabeza el buscar datos de evidencia científica. Y con esto lo primero que se hace es tener una primera aproximación a actuaciones. A partir de ahí llega una cosa que también se nos va muchas veces, que es el consenso. Es decir, al final no debemos olvidar que estamos en un área de gestión súper transversal y que somos uno más en la compañía. Con lo cual, para mí, uno de los elementos primordiales es el consenso sobre las actuaciones. Este consenso para mí tiene que tener dos patitas. He dicho la primera, que son las actuaciones a las que vamos a afrontar a nivel de estrategia, y luego otra, igual, que muchas veces se nos olvida y para mí es, pues no sé si voy a decir de lo primero que debemos tener en cuenta, que es la propia definición del bienestar en una organización. O sea, si no tenemos claro qué es para nosotros el bienestar, difícilmente podremos gestionar estratégicamente nada. Es decir, yo tengo que definir si para mí el bienestar es que mis compañeros y compañeras tengan una buena salud física, que tenga una buena salud empresarial a nivel de responsabilidad social o lo que sea, pero eso lo tengo que tener muy claro, porque sin eso es muy difícil hacer una estrategia bienestar. A partir de ahí, bueno, esto fácil, pues mira, entrevistas, focus group, encuestas a los trabajadores o una mezcla de todo para tener una segunda aproximación mucho más profunda de actuaciones. A partir de ahí ya puedo definir actuaciones y objetivos concretos a los cuales, ya te digo, les definiremos una serie de indicadores que siempre van a ir ligados para mí bajo dos capas. La capa que te comentaba antes, que tienen que ser actuaciones, o sea, indicadores tanto de adhesión como de resultados, tanto empresariales como de salud, y luego indicadores de que den valor, que es algo que se nos olvida y es súper importante. El valor organizacional y el valor no es igual para todas las organizaciones. Es un elemento que debemos ser capaces de averiguar qué es valor para mi empresa y poder modelar mis actuaciones para que todas impacten en ese elemento que la empresa necesita o me va a demandar.
Es una maravilla escuchar siempre a Daniel Tapial y ver todo lo que los entresijos enormes que hay detrás de ese bienestar, de esa organización. Te ruego que no golpees tanto la mesa. Ya sé que estás con fuerza.
Me muevo y soy muy vehemente.
Ya sé que estás ahí aguantándote. Es un hombre con una gran vitalidad, con una gran energía. Jorge Cordero. Al que estamos viendo, le recuerdo que es director de servicios médicos en Universidad Europea. Jorge, desde la Asociación PRL Innovación, me han dicho que habéis hecho una apuesta muy fuerte por el bienestar organizacional y que disponéis de un grupo de trabajo específico que ha elaborado una guía que establece las claves importantes para promover la salud y el bienestar en las organizaciones. ¿Nos puedes explicar un poquito este proyecto, Jorge?
Pues sí, mira, en realidad es una estrategia realmente, una estrategia de bienestar y de salud y bienestar en la que nos planteamos cómo podíamos implantar en cualquier tipo de empresa esta estrategia independientemente de en qué situación estuviera, ¿no? Entonces, lo que nos planteábamos era, después de nosotros, por ejemplo, en la Universidad Europea, que vivimos la pandemia de una forma muy intensa, desde el punto de vista de servicio médico y demás, cuando acabó eso, nos quedamos como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Claro. ¿No? Y entonces, el planteamiento era, vamos, ¿por qué no creamos algo para poder ver en qué punto estamos cada uno en una empresa en esa salud y bienestar como decía Daniel, qué significa para nosotros esa salud y bienestar, y vamos a ponerle nombre y vamos a poner un proyecto para realizar, ¿no? Entonces hicimos una rueda en el que, sin querer cogernos una, como hay muchas certificaciones de bienestar y salud y demás, no queríamos que fuera algo cerrado, algo que tuviera que cumplir unas normas, sino ver en cada parte del proceso qué es lo que debemos hacer y dónde podemos tener los recursos para poder hacerlo. Entonces el trabajo lo que hizo fue partir de conocer nuestros datos, por eso también es fundamental, como estamos hablando hoy, de esos KPIs, saber en qué situación estamos en todo momento y cuantificar en cada momento este estado, conocer los datos tanto propios como del entorno de la organización, como a nivel macro también dentro de la situación que tenemos, identificar las herramientas que tenemos dentro de la organización para poder poner en marcha un plan de estrategia de salud y bienestar, y luego crear un plan de actuación que ya nos centraríamos en un foco, en los ámbitos de acción, en recursos de apoyo y demás, ¿no? Y por último, una implantación que trabajara todas las iniciativas, que gestionara los indicadores para medir y para poder saber si realmente está funcionando esa estrategia de bienestar y salud, y que además es lo que nos marca luego lo que es la mejora, que es lo que también todos buscamos, que es impulsar la mejora continua. Entonces, dentro de esta estrategia, tú puedes entrar, esto ya se puede acceder, podéis entrar en PRL Innovación, en la página web, y ahí se puede acceder ya a esta estrategia, ¿vale? Y podéis acceder a cada parte que os he ido contando un poco por encima, bueno, no me voy a enrollar mucho, porque si no, luego mis compañeros me metan, pero podéis entrar en cada parte de esta estrategia y ver dentro de ella cómo puedes tú trabajarla dentro de tu empresa, cuáles son las acciones que podrías utilizar o no, e incluso casos de éxito que puedes revisar y ver para ver qué actuaciones. En resumen, es eso. No sé.
Un resumen estupendo el que nos hace Jorge Cordero. Saludo a Pedro Ledesma, que ya les he dicho que es jefe de Departamento de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral de Fomento, Construcciones y Contratas, FCC. En el caso vuestro, Pedro, que trabajas para una compañía, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Bandera, con muchas variables, tamaño, dispersión geográfica, diversas actividades que hacen que cualquier gestión se revista a veces, incluso permíteme, de un halo de genialidad, ¿no? Incluso, ¿nos podrías decir, por favor, cómo estáis haciendo para la gestión de estos objetivos que hablamos hoy e indicadores en bienestar organizacional, y cuáles son vuestros indicadores más representativos, don Pedro?
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Casi noches. Bueno, os cuento, es complejo, pero bueno, voy a tratar en 5 minutos de haceros un esbozo, ¿no?
Me alegro que me digas que es complejo, porque yo a veces me pierdo, y debo de reconocerlo.
Sí, voy a tratar de ser lo más conciso posible, sí. Y hacer un viaje quizás, a lo mejor lo más ilustrativo puede ser partir de dónde venimos, dónde estamos ahora y, uh-huh. y hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, quizás lo primero que me interesaría quizás hacer es una doble reflexión, cogiendo quizás las palabras con las que iniciaba la charla Daniel al principio, sobre un poco el sentido de los indicadores y qué conseguimos con eso, para qué sirven y demás. El primero es que, lógicamente, como ya sabemos, lo que no puedes medir no puedes gestionarlo, con lo cual eso vale para todo, incluido la seguridad y la salud laboral, ¿no? Y la segunda es algo que nos hemos ido encontrando, que por mucha... como tú has dicho, utilizando la misma palabra, genialidad o innovación o inventiva, uh-huh. A nivel de indicadores se te pueden ocurrir mil cosas. De hecho, indicadores puede haber infinitos, pero la realidad es que hay muy pocos que puedas medir de verdad. Medir de una forma, digamos, fehaciente, de una forma válida, ¿no? Con lo cual habría que desechar aquellos indicadores que realmente no puedes medir. Aquí, ¿a dónde quiero llegar? En que tienes que tener muy en cuenta qué fuentes tienes a tu disposición para conseguir primero esa información, poder medir y poder establecer esos indicadores. Eso como primera idea, ¿no? ¿De dónde venimos? Pues bueno, nosotros partimos, como quizás todas las empresas de hace 20 años, de medir lo esencial en esto de la seguridad y la salud, que son pues indicadores, índices de siniestralidad laboral, índices de absentismo. Ese fue nuestro punto de partida, ¿no? Para empezar, para decir, oye, ¿en qué punto estamos? Que quizás esa es la primera utilidad del indicador o de establecer unos indicadores, es poder hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es mi situación de partida, ¿no? Y la segunda utilidad, lógicamente, es poder medir cómo evolucionan esos indicadores para tomar decisiones, ¿no? Esto es la esencia de la gestión, ¿no? Partimos de ahí. Posteriormente, esto, como digo, vos hace 20 años, transitamos el punto en el que nos fijamos en otras fuentes, en otros procesos de la seguridad y la salud, como puede ser la vigilancia de la salud. Ahí tenemos una fuente importante de información relativa al estado de salud de los trabajadores, en los procesos de reconocimientos médicos iniciales, periódicos, bueno, ya sabéis. Aquí tenemos otro paquete de indicadores que tenemos a nuestra disposición, que podemos medir y con los cuales podemos tomar decisiones. Ese fue, digamos, el segundo, tercer y cuarto paso, ¿no? Nosotros tenemos un servicio médico propio que nos proporciona esta información y también trabajamos con servicios de prevención ajenos, allí donde no disponemos de servicios médicos propios, y tratamos de conseguir esta información, cocinarla y obtener los indicadores que necesitamos, que pasan esencialmente, ya os digo, por indicadores de salud. Posteriormente añadimos a esos indicadores de salud otra información que se consigue también en el proceso de vigilancia de la salud, que son los hábitos saludables de vida de nuestros empleados. Como os digo, transitamos todo ese viaje, seguimos en este viaje, y ahora, ¿dónde queremos llegar? Pues a conseguir otros indicadores que vayan un poco más allá de los que son puramente reactivos, ¿no? Y aquí ya nuestra pretensión en el presente y a futuro es precisamente conseguir otra serie de indicadores que consigan llevarnos un poco más allá. Y aquí entramos en aspectos como, por ejemplo, la percepción de salud del propio empleado. Uh-huh. Aquí entraríamos también en elaborar encuestas, no exactamente encuestas de clima, quizás algo más dirigido, encuestas sobre la percepción que tiene el empleado de cómo se trata la salud, el bienestar en la organización. Esto nos daría una información también muy válida, muy importante. ¿Cuál es la percepción que tiene el empleado de su propia salud y como digo, de las acciones que está tomando la propia organización acerca de ello? Y esto sería, digamos, un segundo paquete. Y luego, a partir de aquí, ya entraríamos también en un campo mucho más abierto, porque el bienestar, al final, como sabéis, recoge muchas dimensiones, la mental, de la que probablemente luego hablaremos, la social, y bueno, sería casi un no parar, pero como digo, como clave sería el primero saber qué fuentes tenemos a nuestra disposición, saber de qué manera podemos conseguir esa información, y tercero, que sea una información o que tengamos la seguridad de que podemos conseguirla, ¿no? Otra fuente, por ejemplo, que me he dejado en el tintero son las mutuas de accidentes. Entonces hay un viaje y hay un cóctel con el que tenemos que cocinar todo esto y hacer un producto que nos sirva, como decía un poco al principio, que nos sirva para poder tomar decisiones acertadas, ¿no? Y en ese viaje, en ese tránsito, pues hay otra cosa fundamental, que es poder marcarnos objetivos. No vale solo con medir, sino que quiero conseguir, ¿no? ¿A dónde quiero llegar, ¿no? Que sería un poco la guinda del pastel. Y bueno, podría seguir un poco más, sí, sí. Pero este es un poco el esbozo inicial que os hago, porque si no podría enrollarme mucho. Somos una organización compleja como otras muchas y es mucho detalle y mucho fleco. Pero bueno, como introducción y como esbozo puede valer.
Lamentablemente me dice Aleix Alari que a Carmen Soler le hemos perdido ni teléfono ni Skype, con lo cual Carmen, sabéis que ocupa tiempo siempre que interviene, o sea que podéis explayaros. Yo estaba pensando, yo siempre me voy a veces por las ramas, pero estaba pensando aquí dos multinacionales, ¿no? FCC, BT. Claro, lo decías un poquito ya, Pedro, el hecho del sentir del bienestar, el entender que las claves de para ese bienestar es lo mismo en un país que en otro. ¿Es lo mismo en una parte del mundo que en otra? ¿O uno se tiene que adaptar? Marisa, por ejemplo? ¿Se tiene que adaptar país por país porque las diferencias personales, las diferencias culturales son distintas y el concepto de bienestar, el concepto organizacional son distintos? Eso las multinacionales, imagino que lo tenéis que tener en cuenta y de hecho lo tenéis en cuenta, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, la pregunta es totalmente interesante en este sentido de bienestar. De hecho, hay que tener en cuenta que a fin de cuentas el concepto como si en sí mismo es un concepto cultural. Sí. El bienestar no es, yo me puedo sentir muy bien, claro, como persona, claro, pero independientemente de dónde, cómo haya sido yo, cómo sea mi educación y mi cultura, el bienestar es completamente diferente. Vale. Es una cuestión, por un lado, es cómo la sociedad entiende que es estar bien, que eso, bueno, pues van desde cuestiones muy básicas de salud hasta cuestiones de cuál es el poder adquisitivo o la media del poder adquisitivo en los países. Claro, tenemos un privilegio cuando hablamos de multinacionales porque muchas veces suelen ser multinacionales en las que los trabajadores, de hecho, en muchos países trabajar en multinacionales es ya por sí mismo un beneficio social, ¿no? Digamos, porque saben que son empresas que ya tienen de base pensados ciertas condiciones que son las mínimas, porque la empresa, una empresa, por ejemplo, que cotiza en bolsa, sí, o viene en su propio país, uh-huh, o multinacional que podemos estar cotizando en Londres o en Estados Unidos, ¿no?, en Nueva York, pues de alguna manera hay unos mínimos que tienes que cumplir y los tienes que trasladar a todas tus entidades, ¿vale? No, eso lo tienes que pensar. Cuando luego te diriges hacia la culturalidad en cada país, tienes que ser muy cuidadosos en temas tan sencillos como puede ser simplemente los entornos de trabajo. Por ejemplo, ahora que ya hemos cambiado tanto los entornos de trabajo y decimos, bueno, pues de repente se escucha mucho en las noticias, hablamos de teletrabajo sí, teletrabajo no, trabajo híbrido sí, trabajo híbrido no. Yo recuerdo en los momentos críticos cuando la pandemia, por ejemplo, cuando decimos, bueno, pues todos a trabajar en teletrabajo, no pasa nada, fenomenal. Claro, es que se daban circunstancias en países, por ejemplo, en la India, sí, donde una familia vive y siendo con poder adquisitivo, ¿no?, que trabaja en la multinacional, pero en una casa viven hasta 3 generaciones, si no 4. Imaginaos las condiciones, claro, por ejemplo. Detalle, simplemente no tienes un sitio donde trabajar, una mesa, trabajas en la mesa de la cocina, por decir algo. Y eso no puede ser una minusvaloración del talento por ser tus condiciones en las que trabajas. Eso es un ejemplo que fue dramáticamente un caso que tuvimos que analizar de modo inmediato. O sea, no es que la persona no quiera trabajar, es que no tiene las condiciones para poder trabajar. En cuanto a salud, ¿qué quieres que te diga? Tenemos aquí expertos en salud, ¿no?, del empleado, pero sobre todo yo quiero hablar también de lo que es la salud mental, por ejemplo, ¿no? Y uno de los KPIs que manejamos en el modelo, encuadrado en la dimensión de digitalización, y puede resultar llamativo, es, por ejemplo, un KPI que medimos la ciberseguridad, que es dotar de conocimientos y de herramientas para tener seguridad cibernética a los empleados. Esto, aunque parezca una tontería, la presión a la que puedes estar diciendo es que yo, estando conectado, como estamos todos conectados y conectados en las empresas, está demostrado por estadísticas que el punto de mayor de brecha, el punto más débil, somos las personas, porque nos engañan y damos al botón que no debemos. Uh-huh. Entonces, fijaos la presión que podemos tener como trabajadores, como empleados, cuando estamos sujetos a eso, porque eso sucede. Entonces, simplemente un KPI de bienestar es que yo te voy a enseñar, te voy a dotar de conocimientos para que tú puedas distinguir si estás sujeto a un ransomware, a un ataque, o simplemente que entiendas de lo que puedas llegar a suceder. Con eso estás dándole un plus de bienestar al empleado. Y así le dotas de conocimientos mucho más de alto nivel. Y bueno, pues perciben herramientas que le están protegiéndole. No deja de ser, esto es como cuando dicen, tómate una medicina porque te protejo, ¿no?, de alguna manera, o te tomas un... Es que estás justamente incidiendo en ese bienestar. Y de esto te podría poner múltiples ejemplos. Y claro, la multiculturalidad al final es la que te permite identificar en cada momento, claro, los parámetros necesarios.
Ahora hablaremos evidentemente de esa salud mental que a raíz del COVID es cuando ha salido, ¿no?, a la línea de flotación. Siempre ha estado, siempre ha habido personas que han tenido problemas mentales, problemas que seguramente se callaban porque no estaba bien visto decir que tenías una depresión o que tenías una ansiedad o que ibas al psiquiatra simplemente o que ibas a tener sesiones con tu psicólogo. A lo mejor a veces también el COVID lo que ha permitido es que mucha gente pueda, con la excusa del COVID, decir, oye, desde el COVID yo me siento mal. Pero bueno, los problemas mentales son muy complicados porque no hay una radiografía, no hay una analítica que pueda complementarlo y eso a vosotros os puede suponer una problemática. Pero a mí me gustaría, Pedro, insistiendo en lo que le comentaba Marisa, decir, vosotros, luego están los trabajadores que van cambiando de países. Por ejemplo, vosotros podéis tener un trabajador ahora mismo en España y mañana mandarlo a Brasil. Las condiciones de trabajo, de vida, de bienestar, mentales, no son las mismas. El trabajador tiene que adaptarse y eso no debe ser fácil.
Desde luego que no lo es. Efectivamente, ahí, justo tú lo has comentado, tenemos el caso de los expatriados.
Sí.
Nosotros, en nuestra organización, tenemos aproximadamente del orden de 300-400 personas expatriadas. Esto quiere decir que están trabajando en otro país, que no son locales, con lo cual trabajan con condiciones nacionales, pero en otro país, y que en muchos casos, además, se da la circunstancia de que cambian periódicamente de país. Claro. Efectivamente, estos son perfiles sensibles cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de bienestar mental, efectivamente, porque se dan unas circunstancias personales que no se dan en otros trabajadores. Son primero porque asumen quizás son puestos de cierta responsabilidad, y ahí podemos entrar también en diferenciaciones a nivel de tipo de puesto de trabajo, responsabilidad que se asume y demás, y también por circunstancias personales, lo que supone un cambio de localización cada X tiempo, periódicamente, y bueno, lo que conlleva a nivel personal, familiar, conciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, en nuestro caso, básicamente lo que hacemos es poner a disposición de los trabajadores herramientas, sobre todo para poder manejarse en el país de destino, y luego pues mantener, lógicamente, un soporte para cualquier necesidad en el ámbito de los recursos humanos.
Uh-huh. Y entrando ya en esa salud mental, Pedro, importantísima, evidentemente, la gestión de organizaciones del bienestar, y sobre todo a día de hoy, como decía, después que el COVID pues lo ha hecho más visible, ¿no? Y bueno, y nadie tiene que avergonzarse por tener problemas de la esfera de la depresión, de la ansiedad, etcétera. Millones y millones de personas lo pueden padecer. ¿Cuál es vuestra experiencia en este aspecto, Pedro?
Pues mira, efectivamente, lo acabáis de comentar. Yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión. Claro. Yo creo que nos abrió, no sé si decirlo así, como la caja de Pandora. Yo creo que era algo que ya existía.
Fue un punto de inflexión absolutamente para todos.
Sí, absolutamente, total. Y bueno, yo creo que por verle... Yo creo que ahora debemos hacer el ejercicio de empezar a ver cosas positivas en lo que ocurrió, que tuvo demasiadas negativas, pues vamos a sacar alguna lectura positiva. Yo creo que la positiva, o una de ellas, fue que precisamente le quitó algo de estigma a esto de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente empezó a asumir, o sea, el hecho de dar esa visibilidad, el hecho de reconocer que existía ese problema, y el hecho de que, bueno, por la pandemia lo puso de manifiesto, yo creo que le quitó algo de estigma. Y yo creo que ayudó a visibilizar algo que estaba ahí, no es algo que surgiera con la pandemia. Quizás la pandemia lo que hizo fue descubrir algo que existía, y además pues abrir una ventana, digamos, a algo que estaba medianamente cubierto, ¿no? En nuestro caso particular, por ejemplo, que ya veníamos, como otras organizaciones, por obligaciones legales que están marcadas, pues ya trabajando en lo que es el ámbito psicosocial, hacíamos nuestras evaluaciones de riesgos psicosociales, uh-huh, en las que básicamente lo que se valoran son aspectos organizacionales, no se entra tanto en la parte personal, que esa ya la abordamos posteriormente, sobre todo a raíz de la pandemia, y ahí lo que hicimos, porque fijaros, buscando, y hablando otra vez de indicadores, buscando un elemento que nos situara en el campo de juego de la salud mental, pues recurrimos a las mutuas de accidentes de trabajo, porque bueno, bueno, las empresas, lógicamente, y en nuestro caso también, porque además somos autoseguro, pues tenemos mucha información acerca de la siniestralidad laboral, de la contingencia profesional. Claro. Sabemos cómo ocurren nuestros accidentes, trabajamos sobre ello, ponemos medidas preventivas en marcha, etcétera. O donde andamos más ciegos es en la contingencia común. Y aquí las mutuas nos sirvieron de mucha ayuda y descubrimos, y además es algo que luego vimos refrendado en la Encuesta Nacional de Salud en el año 2022, y es que algo más del 15% de los días de baja por contingencia común se debían a problemas mentales o del comportamiento. Claro. Esto es brutal. Claro. En nuestro caso estábamos hablando, creo recordar que eran de algo así como en torno a 80,000+ días de baja al año debido a este problema, ¿no? Entonces, esto tiene su enjundia, tiene su miga. Entonces, a partir de ahí nos pusimos un poco a trabajar, nos pusimos en marcha. Llevamos ya 2 años con un programa de bienestar mental, que básicamente consiste en un paquete, un itinerario de diferentes talleres y seminarios, sobre todo de sensibilización en aspectos mentales, como pueda ser, por ejemplo, el enfrentarse al cambio, la resiliencia. Lógicamente también la gestión del estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, nos ha servido. Primero, hemos descubierto que ha tenido una gran acogida porque teníamos cierta duda precisamente por lo que comentábamos antes, por el que la gente se abriera a que puede tener o puede necesitar un determinado apoyo o puede tener o debe tener un interés sobre su bienestar mental. Funcionó y lo replicamos un segundo año y seguramente vamos a seguir insistiendo en ello. Además, también hemos trabajado en otro aspecto, que no es puramente el de sensibilización, que es el de poner a disposición de los trabajadores herramientas para que sean también autónomos de alguna manera en ello. Uh-huh. Tenemos una aplicación a través de un acuerdo que tenemos con una entidad con la que venimos trabajando hace tiempo, en la que, entre otras cosas, en esa aplicación poner a disposición de los empleados recursos de salud, actividad física, alimentación y también, por supuesto, bienestar emocional, bienestar mental. Y ya os digo, fue todo a raíz de ser conscientes de la problemática que quedó encima de la mesa, ese dato que era como el más chocante y el que lógicamente pues elevamos a nuestra dirección y dio un poco soporte y sostén al programa que os he comentado, ¿no?
También me gustaría que Jorge y Daniel dijeran la suya al respecto de esto de la salud mental, porque claro, el secreto personal, ¿no?, de tu salud es sagrado, es muy, muy difícil, ¿no? O sea, tú tienes todo el derecho del mundo que nadie te entre a valorar cuáles son tus enfermedades, tus problemas, pero las empresas, Daniel, se han tenido que sentar con los trabajadores, se han tenido que sentar para que se explicaran, o darles la posibilidad de que se explicaran y que expusieran si tenían alguna problemática a este nivel.
A ver, yo afortunadamente lo que yo veo es cada día más empresas, como en el caso de Pedro, que abordan la estrategia de gestión de las personas desde una perspectiva global. Uh-huh. y sin poder de ligar la de la salud mental. Sin embargo, tengo que ser crítico. Yo tengo un papel, ya os dije, la gorra de auditor de prevención no me la quito, queriendo, de hecho me encanta. Y mi día a día es con las organizaciones. Y yo, para mí hay dos cosas primordiales dentro de la gestión de la salud mental que por descontado van ligadas, ¿no? Un aspecto más formal y legal, que como bien apuntaba Pedro, va muy ligado a la evaluación, a un aspecto técnico, que es el requisito de evaluación de aspectos psicosociales. ¿Sí? Y luego, permitirme esta licencia, ¿no?, todo aquello que tú hagas, que está bien y no es desmerecerlo, evidentemente, para la gestión de la salud mental de las personas o el bienestar emocional de las mismas, ¿vale? Por eso decía que son dos aspectos que para mí son diferentes y que van ligados. Yo que veo muchas organizaciones están cada día apostando más por esta salud mental y abordan procesos muchas veces no bien estructurados de gestión de los factores psicosociales, ¿no? Cosas que están muy bien y que seguramente no vengan muy bien. Pero hay un paso adelante que yo siempre digo que desafortunadamente nos toca, que es la evaluación real del riesgo psicosocial. Y todavía, desafortunadamente, veo miedo en las organizaciones. Yo no son ni una, ni dos, ni tres en las que, como parte del requisito legal en nuestro marco regulatorio, en materia de prevención de riesgos laborales, los auditores lo tenemos que solicitar. Y todavía no está a un nivel como para poder estar orgulloso. Yo digo, y sin menoscabar, evidentemente, esa evolución que yo sí que he detectado, sobre todo desde el punto de vista más técnico y de gestión del bienestar.
Pero, Dani, ¿miedo a qué o por qué?
Pues muchas veces miedo a lo que salga, y no más que a lo que salga, a lo que tienes que hacer con lo que salga. Que al final las evaluaciones de riesgos, siempre lo decimos, no son fines, son medios. No es alguna evaluación de riesgos, se ha cumplido el requisito legal y se acabó. No, oye, espérate. Hago una evaluación de riesgos, permíteme simplificarlo al máximo, Ricardo.
Sí.
Sale rojo o ámbar, hay que hacer cosas. Y esas cosas muchas veces requieren cambios muy profundos que no son tan sencillos. Hay veces que no son tan sencillos. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo muy claro de un sector en el que la tema de turnos. Imagínate cómo gestionas la turnicidad en un sector como la restauración. Y da fines de semana y os va a salir rojo, haciendo el consejo social. Y dices, oye, ¿qué hago con esto? Esto son, o sea, reflexiones, ya te digo, que cuando hablas con las empresas te ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues no se aborda como se debería. Tío, pero sin olvidar que lo que dice Pedro, estoy totalmente de acuerdo, cada día más organizado. Yo no sé si a raíz de COVID o a raíz de qué nos hemos dado cuenta a nivel personal y lo hemos extrapolado a nivel laboral. Ojo, que esto no pasa nada. Somos personas que igual que se nos chafa un pie, se nos puede chafar algo en la cabeza y que igual que vas al médico puedes ir a un psicólogo, puedes ir.
Por supuesto, y son temas también de educación social, ¿eh? Son temas también de educación social. Jorge, ya sabemos que en la web de PRL Innovación ahí encontramos un montón de datos y de detalles para podernos poner al día en estos temas de gestión del bienestar. Lo digo porque afortunadamente me cuenta Daniel, que controla muy bien todo esto, que muchos de nuestros oyentes son profesionales de la seguridad y de la salud en el trabajo, y tal vez piensen algunos de ellos que estas mediciones aporten valor a sus organizaciones, que estas visiones, que les aporte valor a sus organizaciones, pues que a lo mejor les pilla muy de lejos, que esto no va con ellos. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías, Jorge? ¿Es posible aportar valor con los datos de bienestar o salud en las organizaciones?
Totalmente. Yo iba a comentar, de hecho, con lo que estaba diciendo Daniel,
¿sí?
que es verdad que desde prevención, salud, medio ambiente, podríamos decir también. Pero hemos dado un paso de gigante. Es decir, en todo lo que es el sistema de gestión de prevención, creo que ya está, entre comillas, muy controlado, y hemos pasado a dar un paso más, que es a cuidar más a nuestros empleados. Y lo que antes era algo extraordinario, ahora para las empresas debe de ser algo ordinario, que es el trabajar la salud de nuestros empleados. A veces yo creo que hasta nos pasamos, ¿no? Ya tenemos absolutamente de todo, vamos, desde el yoga, el mindfulness, la gestión del estrés, la formación, y dices, ostras, ¿solo hay este problema ya o qué? Entonces, es cierto que es fundamental el cuidar a nuestros empleados desde todos los puntos de vista, y hablamos desde el punto de vista tanto personal, de salud, como incluso social, y lo vemos muchas veces con temas de conciliación y demás, ¿no? Entonces, todos los datos y todo lo que puedas trabajar, tanto a nivel global como a nivel personal, es ahora mismo tenemos que hacerlo, ¿no? E independientemente de que es lo que iba a decir, que comentaba antes Daniel, que luego la empresa quiera meter debajo de la alfombra cosas que no quiera ver, ¿vale? Porque al final, muchas veces lo que nos encontramos es con ese muro, a veces de yo quiero hacer, pero espera, a ver si ponemos aquí esto y luego salta la liebre, ¿no? A ver si hacemos una relación de psicosociales y nos dicen que somos todos malísimos y que esto no estamos haciendo suficiente, ¿no? O como decía, al final el problema es este, es decir, ¿qué medidas voy a poner yo ahora? Y lo más importante, ¿quiero poner medidas si realmente aparece algo con lo que tenga que trabajar? Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer la empresa antes de ponerse a hacer otra cosa, ¿no? A veces creo que no se trata de hacer medidas porque sí. Es decir, voy a poner, como decía antes, my points. No, vamos a ver primero qué es lo que necesita la empresa, qué es lo que necesita mi gente, ¿no? Antes lo comentaba ahí, ¿no? Vamos primero a analizar realmente qué es lo que hace falta, lo que la gente demanda y en lo que podemos trabajar para que esto mejore, ¿no? Que es un poco el proyecto que hemos tratado de ver, ¿no? Y si la empresa está dispuesta a realmente saber qué es lo que tiene, trabajar por ello y poner medidas para hacerlo, entonces vamos a llegar realmente al foco. Si no, nos vamos a perder en acciones, en actividades y no vamos a conseguir nada. Y obviamente tenemos la siguiente parte, que es también de lo que estamos hablando hoy. Vamos a medir si realmente eso que estamos haciendo está funcionando. Y una vez que funcione, entonces seguimos adelante con ello o lo reforzamos. Pero si vemos que no está llegando a la gente, por ejemplo, nosotros antes teníamos algunas acciones que eran presenciales, que hacíamos yoga para embarazadas, cosas que luego dejaron de funcionar porque cada vez se fomentó más el teletrabajo y llegar a la gente es más complicado. ¿Cómo llegas a la gente con determinadas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pero útil, obviamente, es lo más útil para la retención de talento, para cuidar a la gente, para que sea más productiva, para todo, es fundamental.
Marisa, y la directiva, como que tú eres, ¿eh? Los directivos, los que estáis en la cúspide de la pirámide, ¿qué espera? ¿Qué esperáis recibir de tu equipo en relación a los KPIs gestionados? ¿Qué medir? ¿Cómo reportar la información, esta información hacia arriba, de abajo arriba, ¿no? No te oímos, Marisa.
Ahora
sí, perfecto.
Ahora sí. Vamos a ver, de abajo arriba y de arriba abajo. Son ambas direcciones, sí. Por supuesto. De abajo arriba lo que se necesita es, pues yo creo que tanto Pedro como Jorge han dado en la clave y Daniel, esa auditar toda esa situación es muy necesaria. Es necesaria hacerla, es necesario tener los datos porque con eso hay que tomar decisiones y muy importantes, ¿no? ¿Qué esperamos? Lo que esperamos sobre todo es entender qué es lo que está sucediendo. Igual que necesitamos entender qué sucede con el negocio, porque eso es pues cómo están funcionando el negocio, las ventas, eso es importantísimo. Lo que necesitamos es saber cómo está funcionando, cómo están los empleados. Y ya no solo medimos, porque por supuesto hay que medir productividad, hay que medir todo lo que tenga que ver con lo que impacta directamente en cambiar las cosas y demás, pero sí necesitamos entender qué está sucediendo con ese bienestar y cómo se está comportando el empleado. Evidentemente, todas esas medidas de las que estamos hablando hay que implementarlas y medirlas, pero cantidad de veces quedan zonas grises, quedan zonas oscuras, que no acabas de entender por qué están pasando, por qué sucede. Y muchas veces, por eso digo, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Por qué a veces esas cosas no tienen el resultado que se necesita? Pues añado una reflexión. Es por el modelo de liderazgo que puede haber en las compañías. Porque tratar estos temas requiere otro liderazgo que es mucho muy muy diferente a como se lideraba hace, ponemos la frontera del COVID, a lo mejor un poco antes, pero básicamente a día de hoy ese modelo de liderazgo es completamente diferente. No quiero caer en decir que sea un liderazgo del buenismo, porque no, es justo lo contrario. Tienes que ser mucho más, yo creo que tienes que ser mucho más cercano, por supuesto, entender mucho más las situaciones, pero a veces tienes que ser mucho más asertivo con las situaciones, ¿no? Cuando tomas decisiones. Entonces, entenderlo te requiere cuestiones tan complicadas como a lo mejor como son las diferencias generacionales. Independientemente de la edad que tenga el líder o el directivo, al final tienes que entender que las compañías están conformando por distintas generaciones y si antiguamente eran bastante, no parecidas, pero por lo menos los comportamientos se asimilaban, ahora no tiene nada que ver. Absolutamente no tiene nada que ver. Hemos entrado también en otros modelos que inciden, ¿no?, en el bienestar o al menos en cómo los empleados puedan llegar a ver esta situación y cómo puedes leer los comportamientos, ¿no? El estar conectado, que antes lo veíamos como algo bueno, tú estás conectado, la conectividad no deja de ser una, en los trabajos es tu herramienta de trabajo, pues que la conectividad es la que te está realmente a lo mejor incidiendo. Sabemos que tenemos interrupciones y tienes móviles, WhatsApps, cada 3 minutos o menos incluso tienes interrupciones, con lo cual atiendes a ellas. Y si no atiendes a ellas, creo que tire la primera piedra que no esté atendiendo a que te entre un WhatsApp en el móvil. En el ramo. Es que no tendríamos que dejar los móviles como los exámenes de la, a la entrada, ¿no? O sea, quien diga lo contrario, miente. Y es que eso forma parte de lo nuestro. Esas interacciones son, antiguamente tú veías que sonaba el teléfono y la persona atendía, pero es que ahora tú estás metido en un Teams, te entra una llamada y cuando una persona está en un Teams vas y le interrumpes, te presentas delante de él encima de su mesa y dices que estoy hablando. Es que, y esa interrupción puede ser brutal, le puede hacer a una persona crujir la cabeza, ¿no?, en ese momento. Entonces, esa forma de esos datos también son importantes. O sea, es que hay que llegar a medir hasta ese tipo de cosas. O sea, antiguamente tú te, antiguamente parece que estoy hablando de tú te encerrabas en una reunión, en una sala, y entrar en esa sala de reuniones, por supuesto, no ibas a molestar. Ahora molestas con cada vez que te interrumpen. Entonces, esas son cuestiones que están sucediendo, y de eso, de abajo arriba y de arriba abajo, hay que liderarlas de forma diferente.
Y además, en esa sala de reuniones se decía que no pase ninguna llamada. El tema del liderazgo, que uno había salido, lo acaba de poner encima de la mesa Marisa. Una última pregunta que es una pregunta reto. Me gustaría que pudiéramos hacer una especie de resumen de los aspectos más relevantes, como una guía sencilla, si me permiten la expresión, que cualquiera de nuestros oyentes, profesional o no de esta temática, pudiera coger y pudiera emplear para mejorar su desempeño o el de sus equipos. Una pregunta reto que tiene tres cuestiones básicas. ¿Cuáles son los principales retos que tendré que afrontar en la gestión del bienestar organizacional de una empresa, de una organización? ¿Cuáles son las principales objeciones que me puedo encontrar y cómo las voy a poder resolver? ¿Y cuáles son las principales competencias técnicas y transversales que necesitaré para trabajar con ciertas garantías de éxito, insisto, en la gestión del bienestar organizacional de una organización? Como ya sabían que les iba a hacer esta pregunta, pues empiezo por Daniel. ¿Principales retos, principales objeciones, principales competencias, don Daniel?
Ah, voy muy rápido, Ricardo, que ya estamos en los minutos de...
Sabes que para vosotros siempre hay algún minuto más, no te preocupes.
Pues para mí los principales retos son de dos tipos. Hay muchos, ¿vale? Pero yo los agruparía en dos tipos. En retos de contenido, que parte de entender que el bienestar tiene un foco de zona y que a su vez, por definición, es un elemento tan transversal que no puede ser gestionado por un solo departamento. Creo que esto es algo primordial. Esto va contra estos silos de conocimiento y bueno, estas cosas que vivís en las organizaciones que os cuesta muchísimo. Y luego, de fondo, estructurar y desbanalizar su gestión. Para mí es un área estratégica de las organizaciones que toca directamente a la persona y no es una moda. No va de poner manzanas, de quedar muy bien retratado en el índice X, sino va de gestión de las personas. Para mí, para una de las principales objeciones que me puedo encontrar o que yo veo como consultor o como editor en las organizaciones es la necesidad que imponen a los responsables de la gestión del bienestar de los resultados. Resultados a corto o medio plazo y en bienestar no siempre están tener resultados a corto o medio. Y en cuanto a las competencias, para mí las técnicas es sencillo tener un conocimiento relacionado con las dimensiones que pueda encontrarse en el bienestar, como pues el que te aporta el Máster Devo, en el que, por ejemplo, Marisa, nuestra compañera y contertulia, está de profesora, está en el claustro de profesores. Y las transversales, pues yo creo que no muy diferentes a la que cualquier otra área de gestión en una organización, pues, de resolución de problemas, pensamiento analítico, negociación, asertividad, autocontrol, en fin. Creo que no distan mucho de lo que nos podemos encontrar en cualquier otra área que tenga que enfrentarse la gestión de personas.
Gracias, Daniel. Pedro, principales retos, principales objeciones, principales competencias. Tú dirás.
Pues telegráfico, casi, para no alargar mucho esto. En cuanto a los retos, yo apuntaría, además de los que haya dicho Daniel, dos, que son el ganar el compromiso de la dirección. Yo creo que es fundamental. El segundo reto sería la integración. Como bien ha dicho Daniel, la mayor parte de las acciones y medidas como resultado del análisis que hacemos de los riesgos y de los problemas de salud que puede haber en la empresa requieren un tratamiento transversal, con lo cual integración sería ese segundo reto. En cuanto a los obstáculos, ¿no? Las objeciones, habíamos dicho, yo creo que la resistencia al cambio, destacaría. La resistencia al cambio es la primordial, es yo creo que lo que puede marcar un poco el ritmo en conseguir resultados reales a la gestión. Y en cuanto a las competencias, además de las que ya ha dicho Daniel, yo apuntaría también las humanas, las que te acercan a la persona. Yo creo que en los perfiles los perfiles técnicos requieren, además de todo el contenido técnico y de toda la competencia técnica, el tener habilidades en que se acerquen más al entendimiento y a las relaciones humanas, las relaciones sociales. Yo destacaría eso, quizás.
Pues muchas gracias, Pedro Ledesma. ¿Y cuáles son para Jorge Cordero los principales retos, las principales objeciones y las principales competencias? Jorge.
Pues yo resumo también, estoy bastante de acuerdo ya con lo que han dicho. Y para mí los retos principales, como he dicho antes, es primero que la empresa quiera, que quiera hacer, que sea capaz de ver qué es lo que tiene y qué es lo que quiere. Como objeciones, para mí la objeción principal sería el liderazgo de arriba abajo y abajo arriba, como decía, y la dirección. Y las competencias sería un tema de competencias tecnológicas, motivación y resiliencia. Estas son las que yo planteo. No sé si se ha oído todo porque me he quedado un poco ahí aquí parado. No sé si vosotros también.
Sí, te hemos oído todo. Te hemos oído todo, Jorge.
Fenomenal.
Pues Marisa, te toca. Marisa Esteves.
Me toca.
Adelante.
Vamos a ver. También, rápido. Para mí, los grandes retos está para el bienestar organizacional, implantarlo, seguirlo. Voy a decir algo que esto da para otro programa, que tenemos que ver otro programa.
Muy bien.
Para mí va a ser la adopción de la tecnología y cómo la inteligencia artificial puede impactarnos en esto. Vale. Ahora mismo esa auditoría de la que habla Daniel, esa toma de KPIs, esa toma de datos, esto nos va a tener que venir a través de cómo la inteligencia artificial nos la podemos alimentar y nos va a dar modelos. Ese es el gran reto. Objeción. La gran objeción es pensar, lo relaciono con lo otro, que las personas son prescindibles. Eso es cuando planteas, bueno, pues ya la cambio, ya. Porque eso sí que sabemos que es el gran debate, ¿no? Que cuánto de verdad aportaremos como personas pensantes. Y competencias, por supuesto, tiene que ir relacionada una. Las competencias técnicas son brutales. Y cuando digo técnicas es entender qué significa todo el bienestar. Vamos a tener que tener una capacidad mucho más profunda de competencias, de entender lo que pasa. Porque cuando hablamos de salud mental se puede empezar a hablar porque empiezas a entender lo que es la salud mental. La gente se creía que la salud mental era tener un par de enfermedades que estaban ahí estigmatizadas. La salud mental incluye miles de cosas.
¿Y tanto?
Simplemente alimentarse mal es muchas veces un problema de salud mental. Son cuestiones más mentales que otra cosa. Si te alimentas mal, por ejemplo, puedes desencadenar otro tipo de enfermedades. Entonces, por eso digo competencias técnicas de entender muchos aspectos que antes nos parecían sencillos, ¿no? O no los miran. Y luego ya otra competencia es cómo poder gestionar todas esas competencias de gestión de personas, que por supuesto las están focalizando muchísimo, pero todavía queda mucho más, ¿no? Y ahí han mencionado competencias brutales como puede ser la resiliencia, la asertividad si hace falta tenerla, pero sobre todo adaptarlas a este mundo tan cambiante e incierto que tenemos. Eso sí que puede ser la gran...
Esto también daría para otro programa. Me gustaría un día que Daniel habláramos de la calidad del sueño de los trabajadores. De las horas de descanso, cómo llegan para poder rendir al 100%. La calidad del sueño. Dice que somos lo que comemos, pero yo creo que también que somos lo que dormimos. Y ese es un tema también para laboral importantísimo. Un placer, María, un placer, Jorge, un placer, Pedro, un placer, Daniel. Gracias por vuestro saber, por darnos vuestra ciencia y por permitirnos hacer una hora relacionada con las claves de la gestión del bienestar. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y hasta cuando queráis.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Gracias a todos.
Bueno, pues aquí con los amigos de Full Audi cerramos esta edición. Volveremos en unas semanas a seguir hablando de temas relacionados con la calidad en la salud en las empresas. Aleix Alari, la dirección técnica. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches.